Aquí está el comiquero John Espinaro. ¿Cómo estás, Espinaro?
Bien, vamos tirando, pero bien.
Me alegra mucho saber que sigues ahí en la brecha y que nos traes, como siempre, cómics y situaciones interesantes respecto al mundo del cómic aquí a Más que Palabras. Hoy dos novelas gráficas muy interesantes con temas diversos y que también les van a gustar, yo pienso, a nuestros oyentes aficionados. La primera de ellas es una de las recientes novedades de la editorial La Cúpula. Es el trabajo del británico Rob Davies, titulado El horno huérfano. Diremos que este trabajo es uno de esos cómics, pues igual un poco difícil de definir, a veces de explicar, porque hasta es difícil de clasificar, Espinaro.
Sí.
Ya ves qué difícil tarea tienes por delante. Transcurre en un mundo que aparentemente podría ser real, pero las situaciones y los personajes que rodean a los protagonistas son tan poco comunes que ¿dónde lo...? Explícame,
sí,
por favor.
Es que es una obra nada convencional, ¿no? Que incluso te puede desconcertar porque, como hemos dicho, todas esas circunstancias que rodean a los protagonistas. Davies nos cuenta la historia de Scarper Lee, un joven estudiante de un colegio en el que ya, por ejemplo, los alumnos se aplican mientras están encerrados y vigilados por leones, y en el que los padres son objetos más o menos extraños y que han sido además creados por sus propios hijos. Basta decir, como ejemplo, que el padre de Scarper es una estructura de latón impulsada por el viento a vela y su madre un secador de peluquería de los años 70, de esos pescadores que hemos conocido.
¿Pero
toda
qué
la
me
vida.
Estás contando, Espinaro?
Sí, esos
¿Qué
son
esto,
los,
¿qué es domingo? No los, me hagas
esos
esto.
Son los protagonistas, digamos, paternos. Por lo demás, la historia arranca además en una primera viñeta en un día gris en lo que podría ser una ciudad media de Gran Bretaña y en la que curiosamente llueven cuchillos de punta, pero como la metáfora aquí son literales así, son reales y hay que buscar rápidamente un refugio hasta que amaina, así tal cual, ¿no? Y en este contexto, pues a veces de tintes un tanto surrealistas que vamos definiendo y sin desvelar demasiadas claves para no destriparle el cómic al lector, hay que decir que Scarper, el protagonista, conocerá en el colegio a Vera Pike, una compañera de clase nueva en el colegio y que no tardará mucho en cuestionarse y en estar dispuesta a saltarse todas las reglas que rigen ese particular universo que nos propone el autor, ¿no? Todo ello lo harán junto a Castro Smith, otro joven del centro, tampoco podríamos decir que es precisamente de los más adaptados, sin llegar a ser un tipo conflictivo, eso sí, y entre los tres emprenderán una aventura que cuestiona la autoridad y el orden establecido, reforzando además la amistad entre los tres, ¿no? Tiene, por tanto, algo de viaje iniciático y de ese paso de la adolescencia a la edad adulta, pero como te digo, es un cómic arriesgado. Yo reconozco que no es de esas obras que te atrapan desde el primer momento, ¿no? Porque quizá tardas unas cuantas páginas en entender y adaptarte a los códigos por los que se rige la historia y todo su contexto, pero una vez que ya te metes dentro, la verdad es que sí que te agarra cuando ya lo has cogido de un modo claro y está todo bien definido y no lo puedes soltar. Es muy recomendable para los que buscan, pues, un poco de historias diferentes, ¿no? O de lecturas quizá un tanto diferente, pero al final, como digo, pues merece mucho la pena. Son 155 páginas en blanco y negro, un dibujo estupendo el que hace Rob Davies y un planteamiento muy interesante el de este El horno huérfano, publicado por La Cúpula y que tiene un precio de 18,50.
Y de esta historia tan especial a otra de denuncia, que ahora mismo es actualidad al 100%. Nuestra segunda recomendación de hoy es Asylum. Es un cómic que acaba de publicar el bilbaíno Javier de Isusi para la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, en colaboración con la Fundación Guernica Gogoratus. Aborda un tema de mucho interés en el que se mezcla el recuerdo de una refugiada vasca que tuvo que huir de Euskadi durante la Guerra Civil con otras historias de los que han llegado a nuestra tierra en estos últimos años huyendo del hambre, de la guerra o de la persecución.
Sí, es la historia de Marina, una niña que vivió el bombardeo de Chandio, de ahí partió a Barcelona, a Francia y posteriormente a Venezuela, ¿no? Toda esa experiencia la va recordando hablando con su nieta y se va fundiendo con las historias de Sansa, Aina, Cris e Imelda, quienes huyendo de la guerra, la violencia, los matrimonios forzados, de la trata para explotación sexual, la homofobia y el feminicidio, convergen todos en ese mundo que nos va narrando Javier de Isusi en un trabajo, como digo, muy recomendable y que ahora mismo, pues, también nos va a explicar un poco. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
¿Satisfecho con la acogida que te dispensan los medios y los seguidores con Asylum?
Pues sí, la verdad es que no había firmado tanto en mi vida.
¡Qué así bien! Me alegra mucho.
Sí, lo presentaste la semana pasada en Getxo, también lo presentaste por medio de CEAR, pero la verdad es que en poquito tiempo ha tenido una acogida estupenda. Un trabajo además que es que está de muy, muy actualidad.
Claro, es que bueno, cuando me lo encargaron, que fue hace más de un año, hace año y medio, precisamente uno de los objetivos del cómic era pues visibilizar un tema que está ahí, que es totalmente cotidiano, sin embargo pues está bastante oculto, porque entonces no era en primera página de los periódicos los refugiados, la sorpresa ha sido que eso, que cuando justo cuando ha salido el cómic, que lógicamente hacer un cómic ya te lleva un año, ¿no? Uh-huh. Un cómic de esas características, cuando ha salido el cómic justo ha sido pues cuando, pues bueno, pues cuando, lo que todos sabemos, ¿no? Todas, pues que los refugiados han ocupado esta vez sí las primeras páginas de los periódicos y todas las noticias.
Es tu cómic más realista quizá, ¿no, Javier?
No lo sé, la verdad es que el tema del realismo ha estado muy presente en toda mi obra. En este caso, lo que sí ha sido es tratar con gente que, bueno, yo directamente, no estaba haciendo yo las entrevistas, pero todas estas historias surgen de entrevistas, de reuniones que tienen pues la gente de SEAR con gente inmigrante, ¿no?
Eso te iba a decir, los testimonios, ¿cómo los has ido recabando? Lo de todos esos personajes que van desfilando, uno es histórico, puede ser más ficticio o menos, pero los demás me imagino que son hechos muy reales todos, ¿no?
Sí, el caso, por ejemplo, de la historia central, que es la de Marina, que es la refugiada vasca que acaba en Venezuela, ese está muy basado en la abuela de una amiga, pero bueno, se ha ido recopilando no solamente su periplo, ahí me basé mucho en su periplo, sobre todo al principio y al final, pero luego en el medio pues le metí otras historias de otras personas, ¿no? Pero las otras cuatro historias sí que ahí he aprovechado todo el trabajo que tenía hecho CEAR. Pues como decía, hacer un cómic pues es mucho trabajo y entonces aquí era absurdo que yo me pusiera también a hacer la labor de recopilación de información cuando eso ya lo hace CEAR, ¿no? Mucho mejor que yo.
¿Llegaste a hablar con algún, a tener testimonios directos, digo, de refugiados, de gente que ha pasado por esa situación?
No los busqué, porque realmente eso es lo que digo, ya tenía muchísimo material con el que hacer el cómic y me resultaba bastante complicado. Lo que pasa es que luego, simplemente por mi vida, vamos, pues sí que he estado con gente que ha vivido esas circunstancias. Y entonces sí que he metido algunas de esas reflexiones que me iban diciendo estas personas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo uno que me dijo que de todas las humillaciones porque había sufrido en el viaje hasta llegar a Europa, ¿no? Pues que son muchas, las que más le habían dolido eran las que había vivido en la propia Europa. A mí ese comentario me impactó mucho, ¿no? Porque, bueno, pues viene recogido en el cómic, pero todos sabemos, ¿no? Pues todas las... el recorrido por el desierto, luego pues el recorrido por el mar para llegar a Europa, que es terrible, ¿no? Que luego que te diga que lo peor lo ha vivido aquí, a mí eso me tocó muchísimo.
No me extraña. A mí me está dejando un poco perpleja.
Sí, a mí también, porque la verdad es que es una obra real, cruda y con dramatismo, pero vamos, me imagino que sin buscar ni la sensiblería ni conmover deliberadamente, ¿no?
Claro, es que también ahí era un equilibrio el que había que buscar, porque se trata de transmitir una historia, de contar una historia, y entonces a la vez que las cosas son muy duras, también hay que hacer que la lectura sea posible para el lector, que tenga ganas de leerlo, ¿no? Entonces, no se trata de dulcificar ni ablandar las cosas, pero sí de encontrar la manera de contarlas que bueno, que siga siendo, que tenga atractivo para el lector, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poco de humor también, porque eso también es una de las cosas que se aprende, ¿no?
Y el dibujo y el color, Javier, también son importantes, ¿no? Para llegar, no sé, de alguna manera es redondo, ¿no? Quiere decir que no tiene muchas aristas.
Sí.
El dibujo.
Sí, y además es pálido, ¿no? Es el tema de la acuarela que...
Sí, que tú la manejas muy bien, por cierto, ¿eh?
Muy bonito.
Por echarte flores.
Muchas
pues
gracias.
Pues sí, sí, es por echarle flores.
No, pero sí es cierto, ¿no? Que el usar el lápiz y la acuarela es un dibujo, pues eso, con muy pocas aristas, muy que es suave, es cálido, ¿no? Eso también sí era una cosa buscada, que dentro de lo duras que son las historias, también como mostrar la humanidad, que es, bueno, es una... también me pasaba en He visto ballenas, ¿no? El anterior cómic,
sí.
que a pesar de lo dura que es la historia, yo quería mostrar un poco la humanidad de los personajes. Y aquí también se trataba un poco de eso. Y entonces, bueno, como decía, pues hay un poco de humor, hay espacio para la ternura también. Yo creo que tiene que haber todo. De hecho, el primer guión que hice era muchísimo más duro. Y hablándolo, ¿no?, con la gente de CEAR y también con otras personas, por ejemplo, con Fernando Astiberri, hablando con él, me decían, bueno, una cosa es que la realidad sea muy dura y por supuesto, y habrá historias más duras todavía de las que cuentas en este guión. pero claro, cuando cuentas demasiadas cosas duras una detrás de otra, uh-huh. al final el propio lector hace una coraza y dice, bueno, hasta aquí, ya no me implico más.
Nos anestesiamos, es verdad, sí.
Y a mí eso me pasa como espectador, como lector, ¿no? Entonces, bueno, se trata de buscar ese equilibrio en el que no llegue a saturarse el lector. Entonces, bueno, pues algunas cosas, unas escenas que había puesto con, pues igual muy bestias, pues las he contado de otra manera, en lo que transmitiendo lo mismo, pero de otra manera, ¿no?
A mí lo que luego me ha encantado, sin tampoco desvelar mucho ni querer aquí romperle a nadie la emoción de la trama, ¿no? Es que lo cierra sensacionalmente.
Ay, muchas gracias.
No contamos más, ¿no?
No contamos más.
Hay una cosa que sí que me interesa contar del final, que es que hay un texto que cierra ya el cómic, ¿no? Ese texto, en realidad, aunque está al final del cómic, es un texto que estuvo al principio de la elaboración del cómic.
¿Fue una especie de prólogo?
Es un texto muy breve.
Sí.
que lo escribió un refugiado chileno que vive en Bermeo, se llama Rigoberto Jara, uh-huh. y es de las primeras cosas que me pasaron a mí, el material de que me pasó CEAR, que me pasó un montón de material, estaba ese texto. Y cuando lo leí dije, este es el cómic, o sea, ese texto esto es lo que hay que contar. Y de hecho, pues bueno, hay muchas frases que aparecen en ese pequeño texto al final que van salpicando el cómic a lo largo del... porque al final lo que hace es... contar muy brevemente lo que es la experiencia del asilo y del exilio, que son pues en sus tres partes, ¿no? Que es la primera es la huida, el conflicto, la segunda es el trayecto, el viaje, ¿no? Y finalmente es la llegada
y la acogida.
Y lo expresa con muy pocas palabras, pero muy bien. Entonces, bueno, pues esa frase que es, digo, esas tres fases que son comunes a cualquier experiencia de exilio y de asilo, sea hoy en día, sea hace 70 años y sea de la nacionalidad que sea, pues la ha ido salpicando el relato, ¿no? Las frases.
Sí, y lo cierra, como tú dices, con ese texto final. Pues cierre también de esta entrevista, Javier, sobre un trabajo que de verdad nos ha encantado, te ha quedado bordado y muchísimas gracias de verdad por por acercar a todo el mundo estos testimonios a través de Asylum, esta novela gráfica que has publicado en colaboración con la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, o para ellos, y que, bueno, pues ya cualquiera puede adquirir. Son 103 páginas, un dibujo a color, como decíamos, unas acuarelas estupendas, y su precio 10 euros, pues yo creo que muy asequible y muy, muy recomendable, sobre todo por lo interesante que es la historia.
Sí, pues y ahora que se acercan además días de regalos, pues yo creo que merece la pena echar un vistazo a los cómics y a este trabajo en particular, el de Asylum. Javier, un placer como siempre, gracias y buena suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Venga,
y terminamos, ¿cómo? ¿Quieres hacerlo con música
sí,
o no
venga,
me quieres contar algo
ejemplo,
más?
Por ejemplo, no.
¿La música?
Hoy no metemos nada con calzador al final. Nos
vale.
Despedimos ya con este Fool for Love de Lord Heron.
Perfecto, pues así nos vamos. Muchas gracias, Espinaro. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Agur.
drifting snow, bleeding out as it covers me. Oh, the spring comes before.